Felawen, bienvenidos y bienvenidas a Nosotras las Personas en Radio Pimienta, de Canarias para el Mundo. Un programa de radio realizado por Baladre, Coordinación de Luchas contra el Paro, el Empobrecimiento y la Exclusión Social. ¿Quieres saber más sobre Baladre, realizar alguna aportación, conocer sus actividades? Pues entra ya en nuestra web coordinacionbaladre.org. No te pierdas esta horita de radio con nosotros y nosotras, las personas. ¡Comenzamos!
Hoy en Nosotras las Personas desde Canarias para el Mundo, un especial de los que a una le apetece. Miradas que educan. Unas miradas múltiples, diversas, ahora vamos a charlar sobre ello, y una criatura, un texto. Y aquí tenemos a las dos personas que se lo han currado y mucho, a Juanjo y a Rocío. Ambas dos de un IES, pero eso ya os presentáis vosotras.
Hola, pues yo soy Juanjo y soy profe desde hace pues ya muchos años. Y sí, últimamente formando a gentes que se dedican a educar, ¿no? Y con la mirada un poco en que la educación sirva para algo, ¿no? Para algo en este mundo tan raro que habitamos, ¿no? Así que...
Bueno, buenas tardes. Yo soy Rocío, también soy profe de un IES que forma a educadores, no desde hace tantísimo tiempo, pero bueno, aprendiendo mucho de gente como vosotros, como Manolo y como Juanjo.
Bueno, a ambas dos, ¿cuándo surge esta idea? O sea, de plasmar en papel y liar a tanta gente, pasito a pasito.
Pues a ver, yo creo que la idea surge... desde hace bastantes años ya, te vas encontrando con gentes que en el mundo de la educación no se contentan con estar dentro de las clases, ¿verdad? Y entonces, pues bueno, pues empiezas a hacer cosas juntas, ¿no? Y cosas juntas es, pues hoy vamos para allá con unos cuantos chavales, otras veces vienes vosotras y nos contáis cosas a nosotras y un poco compartimos proyectos, compartimos cosas. Y entonces van surgiendo miradas distintas, que son distintas, pero eso es lo bonito, que sean distintas, que cada uno piensa lo suyo, pero que nos enriquecen a todas. Y entonces, pues en eso nos tiramos años y hace un par de años... empezamos a decir, oye, ¿por qué no compartimos esto en algo que sirva pues para leer, para debatir, para pensar la educación de otra manera? Y bueno, pues yo creo que de ahí surge esta idea. O sea, es una idea que ha ido surgiendo como poquito a poquito, ¿no? Como a mí me parece que son las ideas bonitas, ¿no?
Rocío, no sé por qué, me creo que tuvo un sueño una noche de verano el amigo... Y por la mañana llegó Alisti y te dijo, oye, Rocío, ¿qué te parece esto, no? ¿Cómo fue?
Pues efectivamente, tienes una bola de cristal, Manolo. Pues, pues sí, un poco así, hombre. Yo creo que Juanjo es una persona que lleva muchos años, que ha generado unas redes, unas sinergias con un montón de gentes, que las ha compartido pues con gente como yo y nos ha invitado, pues vamos a visitar esto, viene gente, vente con tus alumnos, etcétera. Y efectivamente, pues de cabezas que no paran nunca de pensar, un día te dicen, no, pues vamos a hacer esto. Y además ya una vez que lo dice no hay vuelta atrás, hay que hacerlo.
O sea, no hace falta sopesarlo, ¿no?
No,
la
no,
cosa
no, no,
ya
no.
Lo tiene claro, a por ello.
Totalmente, si ya te está diciendo, ¿tú qué opinas? Pero él ya tiene claro cómo es en realidad lo que hay que hacer.
O sea, aquí Juanjo al desnudo. Oye, una cosa que a mí me llamó la atención cuando os conocí, en un viaje, ¿no? Que había conocido a Juanjo antes, ¿no? Y en un viaje en La Palmilla, que venís las dos. Y haciendo el recorrido, ¿no? Notaba un interés en vosotras porque las alumnas, ¿no?, se impregnaran de esa realidad. ¿De dónde nace este, quien queráis, ¿no?, todo este interés, ¿no? De fuera de la aula hay mucho que aprender, pero además hay que vincularlo a donde hay situaciones de carencia. ¿Cómo surge esto?
Pues yo creo que surge desde el compromiso de entender, del compromiso de entender que la educación, donde aprendes cosas realmente es en la calle, no las aprendes tanto en las aulas, ¿no? Y entonces nosotros últimamente llevamos bastantes años formando educadores y lo que no puede ser es que estos educadores lo que vayan es a replicar, ¿verdad?, el modelo educativo de toda la vida, de meterles dentro del aula, cerrar, poner etiquetas a los alumnos y tal, sino decir, oye, pues vamos a sacar a los educadores en formación, vamos a meterlos en barrios, vamos a meterlos en realidades distintas y, oye, vamos a ver qué piensan, qué sienten, qué hacen, ¿no?, cómo aprenden a mirarlo de otra forma. Y entonces así surge esto, pero pues ir a Palma, Palmilla, surge pues ir a India, ¿no?, o ir a Marruecos, o irnos a tantos y tantos sitios, ¿no?, que vamos compartiendo, o aquí en Madrid, también hemos, cuando nosotros trabajamos en Madrid, ¿no?, y aquí hay barrios muy muy empobrecidos y también merece mucho la pena pues ir a trabajar en esos entornos y decir, oye, es que estas gentes son las que más necesitan vuestro trabajo, así que venga, vamos a arrimar el hombro. Y les cambia la mirada, ¿eh? Les cambia la mirada, eso es muy bonito, muy
claro,
bonito, muy bonito.
Claro. Oye, una psicóloga social en un lugar como este, ¿no? O sea, porque me enteré el otro día, releyéndote, ¿no?, que tú además eres psicóloga, ¿no?
No, yo soy terapeuta
ocupacional. Terapeuta ocupacional,
pues,
perdón,
del mundo
perdón.
Sanitario.
Ah.
Y educadora social, que
vale,
es
vale,
bastante
vale,
más conocido.
Vale. Pues desde ahí, desde lo ocupacional, que algo, ¿cómo ves esta situación en la educación con el alumnado año tras año? Unas decenas de criaturas que esperan un papel que les va a dar empleo. O sea, ¿ya sois capaces de superar el interés del empleo por la educación, por el conocimiento?
Desde lo ocupacional sigue impregnado, y porque no sé si lo superaremos alguna vez. Yo creo que es que nos lo meten desde pequeño, ¿no?, que tu vida satisfactoria supuestamente acaba teniendo un empleo, teniendo un trabajo que te permita satisfacer tus necesidades, y yo creo que esa idea es muy, muy, muy difícil de superar, porque la mamamos, vamos, en todos los lados, desde las instituciones educativas, desde las familiares, etcétera. Y además yo creo que muchos de nuestros alumnos y alumnas se meten en un ciclo de formación profesional con la idea de conseguir un trabajo antes que yendo a una carrera universitaria.
Claro, pero van ahí y se encuentran de repente que lleváis un día a Luis González, que el otro lleváis, qué sé yo, a cantidad de gente, ¿no? A una misma mente, ¿no?, que es de las gozadas del año para mí. O sea, ir allí, estar con toda esa gente, qué preguntas hacen, por qué, entender un poco. Otras veces les ves haciendo cantidad de cosas, manualidades, ahí en los pasillos, ¿no?, de todo tipo, ¿no? Y como mucha alegría, ¿no? Cuando os han metido esto del turismo, ¿cómo lo habéis vivido, Juanjo?
Pues esto fue muy divertido porque de repente llegan y dicen, oye, que vamos a juntar la animación sociocultural con la animación turística. Entonces nos quedamos así con la cara, un poco una cara de póker, y entonces la explicación que nos daban era, no, es que van a tener más empleo. Y entonces yo recuerdo que la conversación que entre pasillas había era, pues será porque aprenden muchos idiomas, porque lo que necesitan para hacer la animación turística en los hoteles es saber todos los idiomas por hablar, no tanto comprometerse con las gentes. Y entonces fue cuando nosotros empezamos a trabajar en otra línea y decir, oye, mira, el empleo que sea una herramienta para la acción social, bueno, pues puede estar bien. Entonces decir, oye, si hay un grupo de gentes que están especializados, imagínate, en trabajar con chavales en síndrome de Down o chavales con tal característica y tal, bueno, pues el empleo puede ser una herramienta y a partir de ahí empezar a trabajar. Pero eso significaba, jo, pues decir, tenemos que darle una vuelta de tuerca a que no se nos vaya esto al turismo totalmente. Entonces, por eso fue decir, oye, vamos a hacer un título propio, que esté orientado más al mundo de la cooperación, al mundo del compromiso, de la justicia social, y un poco en esa línea, ¿no? Y a partir de ahí surgen, empiezan a surgir necesidades, entre otras, oye, necesitamos gentes que nos cuenten cosas, nuevas miradas, ¿no? Es decir, pues sí, este libro, por ejemplo, tiene mucho que ver de eso. O sea,
Y luego,
sí.
desde el turismo solo también, yo creo que se puede enfocar de diferentes maneras, ¿no? Tú puedes analizar con los chavales las consecuencias del turismo en determinadas zonas o determinados colectivos que necesitan un turismo muy especial y que no se cubren esas necesidades. Entonces, bueno, pues el gol no lo metieron, ¿no? Pero ahora hay que ver cómo balearlo.
¿Cómo la leas, no?
Claro.
Claro, nosotras, ¿no? Que hemos sacado con ecologistas y CGT un material en el que al desnudo ponemos y colocamos la no necesidad de esos trasiegos, ¿no? De gentes para acumular capital, tiene que resultar muy duro, ¿no? O sea, que esta gente escuche a Luis González explicar los límites de los recursos, la importancia de construir todo esto, o sea, ¿cómo reacciona el alumnado, ¿no? Porque yo les veo alegres y combativas cada vez que voy, ¿no? O sea, y sé que cada año pasan por allí gentes que les colocan también estas tensiones, ¿no?
Sí, pero es que ¿sabes qué pasa? Que tampoco les daban espacios, ¿no? Es un tema de dar espacios, yo creo. Y entonces cuando te buscas un pequeño espacio, claro, para esto es dar un pequeño espacio institucionalmente es un lío, porque hay que justificarlo, hay que conseguir que tal, en fin, hay que hacer las peticiones y todo este rollo. Pero darles un espacio en el que puedas hablar de la justicia social, de los objetivos de desarrollo sostenible, de las necesidades de las gentes, de la diversidad, de la diferencia entre turismo y movilidad de las personas o ese tipo de cosas. Entonces de repente, pues ves a bastante gente, no a todos, a todas no, pero a bastante gente que se les abren los ojos y dicen, oye, pues esto es otra manera de enfocar una profesión. Y además resulta que es bastante más interesante que verdad que la idea de me voy a dedicar a entretener a gentes que están en un hotel al lado de la playa que lo único que quieren es echarse crema y contaminar el mar, ¿no? Que esa es un poco la historia. Entonces yo creo que esa parte, bueno, pues sí que es interesante, ¿no?
Os vi alguna que otra vez en un, no es un rancho, una granja por
Una granja
Toledo,
escuela.
con un montón de dinámicas, y me alucinaba que había gente que había pasado por vuestras aulas, que entonces ya eran cantantes, eran animadoras, y las incorporabais al programa y eso servía de reforzamiento, entiendo yo, ¿no? Para fijaros que se pueden hacer otras cosas, ¿no? ¿Cómo evaluáis toda estas historias que intuyo que no son casualidad, que las pensáis, que le dais cuatro vueltas y decís Marrakech, India, Palmilla, Salamanca, y la granjita, ¿no? ¿Qué papel cumple ese tipo de espacios para vosotras?
Pues para nosotras es el papel. O sea, yo creo que la vida un poco en el aula gira en torno a este tipo de proyectos y luego en el aula trabajamos sobre lo que ha pasado en esos proyectos, más que al revés, ¿no? Entonces yo creo que es importante pues conseguir que los chavales vinculen emocionalmente con determinadas experiencias educativas que pues nosotros consideramos que son un poco más potentes que el hecho de estar encerrados en el aula. Claro, luego pasas muchas horas en el aula también, lógicamente, pero el haber vivido esas experiencias te permite todo el rato volver a ellas y vincularlos con otro tipo de hacer las cosas, ¿no? Desde su profesión. Porque unos son animadores, otros son integradores, otros son educadores infantiles, o sea que, bueno, cada uno tiene ahí su perfil profesional, digamos.
El mercado marca marcas, ¿no? Distintas.
El mercado marca marcas, pero yo creo que una cosa que siempre dice Juanjo es que son futuros educadores. Y ahí la marca se ha quitado, ¿no? Al final vas a estar trabajando con personas, vas a educar a personas, da igual un poco cuál es tu característica especial que te ha dado este título y no el otro, ¿no? Pero lo que vas a hacer es educar a personas.
Una que conoce un poco, ¿no?, los entresijos del mundo institucional, de la educación universitaria y un poco del vuestro, sabe que no es fácil, ¿no?, que le dejen a una hacer las cosas. O sea, algo habréis hecho o habrás hecho, Juanjo, con otras antes y ahora juntas para ganaros este espacio, ¿o cómo surge esto?
Bueno, yo creo que hay que jugar también un poco inteligentemente, ¿no? Quiero decirte que...
¿Estrategia?
Claro, yo creo que sí. O sea, yo creo que... Mira, animación sociocultural es un perfil profesional muy deficitario en general. Entonces, en Madrid, en la Comunidad de Madrid, quedan 5 centros ya solamente que dan este título. Y además suelen ser títulos que generalmente suelen ser públicos, porque privado casi nadie, porque no tiene salida comercial, ¿no? Bueno, pues nosotros no tenemos nunca problemas de matrícula, claro. Entonces, ¿eso qué quiere decir? Hombre, pues que institucionalmente también es un valor añadido, ¿no? El decir, oye, si aportamos una manera de hacer, también tiene que ver con el posicionamiento de las organizaciones. Entonces, ¿es nuestro motivo? Hombre, pues nuestro motivo es el de educar como creemos que tenemos que educar, pero tampoco vamos a ser tontos y vamos a decir, oye, también hay que saber poner en valor los valores añadidos, ¿no?, que aporta una determinada manera. Es decir, cuando un chaval o una chavala dice, oye, me apunto a este sitio o a este otro sitio, y dice, oye, a este sitio se van a la India, a este sitio no se van a la India, o a este sitio se van a trabajar en escuelitas de Marruecos y en este otro no, tal o que cual, pues está claro dónde se quiere matricular y dónde no se quiere matricular. Es que eso es todo normal. Y yo no lo veo especialmente mal jugar estratégicamente con eso sin perder el norte, ¿eh? Y el norte es decir, sí, bueno, nosotros jugamos con esto, pero sabemos dónde vamos. Y dónde vamos es apostando por un modelo educativo. Y luego también es verdad que esto termina convenciendo y además sumando, ¿no? De tal manera que se genera como... Oye, pues yo creo que las organizaciones se van dando cuenta de, oye, pues esto es una señal de identidad del centro, ¿y por qué no? Y además es una señal de identidad muy interesante, pues vamos a apostar por ella. Y así es como nos hemos ido moviendo, ¿no? Y yo creo que no hemos tenido muchos problemas, ¿verdad?, en hacer actividades o movernos, o no, más bien todo lo contrario.
No, yo creo que al final es un poco lo que comentas, que la propia institución educativa, digamos, ¿no?, la cercana, el centro, la dirección del centro y tal, se da cuenta que eso aporta valor al centro, con lo cual a ellos les interesa porque les distingue de otras cosas, ¿no?, de otros sitios, y a nosotros nos interesa porque es la manera en que nos gusta estar en el instituto, estar en ese sitio.
Claro, una de las cosas que también una percibe, ¿no?, cuando va a vuestra realidad cotidiana, es que es diferente el público, la gente que va a aprender. O sea, yo voy a universidades muchísimas, ¿no?, o otro tipo de centros más, bueno, pues de bachiller, y no notas el trabajo previo, has mirado una página, quién narices eres. O sea, es a veces ves edades muy, que en principio, vamos a decirlo así, no tocan, ¿no? ¿Notaste tú esto también cuando empezaste a trabajar en estos módulos, en este SIS?
Cuando empecé en...
Sí. Yo lo noto cada vez que voy. Sí.
Sí, bueno, sí que es verdad que nosotros, o sea, no se trata de traer a gente para que os cuente y ya está, vosotros os toca hacer vuestra parte, que es mirad quién es esta persona, curraros un poco...
Pero lo hacen, ¿eh?
Sí, sí, claro. Hombre, que lo hacen. Claro, hombre, yo creo que se busca también su compromiso. Oye, nosotros apostamos por esto. Para eso necesitamos que vosotros os comprometáis con la parte que os toca, que es, mira, a ver quién viene a contarte algo, a compartir su tiempo de manera gratuita, quién viene a compartir sus experiencias vitales, sus experiencias educativas, aprovecharlas, y la manera de aprovecharlas no es ser un ente pasivo ahí en una silla, ¿no? Que es verdad que están muy acostumbrados, eso no les cuesta mucho, sino es ponte las pilas antes de que venga, durante... cuando estás compartiendo con esta persona que ha venido a contarte, y después.
Yeah. Claro, pero yo, sobre todo, hay una parte que a mí me llama muchísimo la atención y me motiva. Y es que yo voy a cualquier universidad, y digo cualquiera, Y lo primero que tienes que decir es con una sonrisa, por favor, hoy no tocan los ordenadores, guardar los teléfonos, vamos a escucharnos, vamos a charlar, no os preocupéis, los contenidos ya llegarán, pero aquí no hace falta.
Bueno, no sé, no he tenido yo esa mirada ni la contraria, quiero decir que un poco eso, lo que te contaba antes, buscar su compromiso, que ahí viene la gente a hacer, poneros también en valor a la gente que compartís con nosotros y nos hacéis el favor de venir. Oye, que aquí la gente viene a haceros un favor a vosotros, a compartir con vosotros, pues es lo mínimo, vamos, que sé que no es normal, pero...
Claro, yo es que a veces también me llama tanto la atención hasta los discursos, ¿no? O sea, ves gente ya que tiene sus opciones, ¿no? Y entonces, claro, no es lo típico de un público en las universidades que te lo oculta o que a lo mejor, no me gusta la palabrota, pero cierta inmadurez, ¿no? O cierta no formación social. Y en cambio, cuando me meto allí, ¿no? con ellas, disfruto muchísimo porque notas preguntas de calado entre algunas de ellas, ¿no? Mm-hmm. O sea, a lo largo de los años tú esto lo has... Eso es una constante, claro, o es mi percepción.
Sí, no, pero es que yo creo que hay dos partes. Una parte yo creo que es lo que estás diciendo, Rocío, ¿no? Es decir, es poner en valor a la gente, ¿no? Y las gentes que estáis pasando por allí, nosotros hacemos un esfuerzo y el centro hace un esfuerzo, o les decimos, oye, que nos tienes que poner el horario junto, que no puede ser a primeras horas porque no sé qué, que no puede ser el viernes, o sea, es decir, que tenemos que hacer fácil a la gente que puede venir, porque sois gentes que a veces venís de un sitio al otro de la península, ¿no? Del mundo, ¿no? Y entonces de repente, oye, que viene tal día, que hay que cambiar y que no sé qué, ¿no? Entonces eso es importante y ellos lo saben, ¿eh? Y por ahí están pasando gentes, estáis pasando gentes muy relevantes, ¿eh? A nivel, bueno, de discursos, ¿no? De todo tipo, ¿no? Es decir, que ahí han pasado hasta, por ejemplo, yo qué sé, pues, consejeros, ¿no? de educación hace un par de años, o gentes como Luis, ¿no? Que quién va a hablar mejor de colapso que Luis, ¿no? O tú de renta básica, o gentes así, ¿no? Y entonces, eso por un lado. Y luego, por otro lado, hay como otro trabajo que les pedimos, y es decir, mira, nosotros queremos tres cosas. La primera es que investiguéis un poquito a las personas que van o las organizaciones que van a venir, es decir, que no puede ser venir y que te cuenten el rollo, que quizás lo que tú estás contando de las universidades, ¿no? Que en cualquier sitio llegan y entonces, ¿y este qué viene a contarme? No, le investigas, periodo de investigación, luego, segundo periodo de hacer preguntas. Una cosa que nosotros les decimos es, oye, una de las grandes cosas más importantes que puedes hacer en la vida es saber hacer preguntas, no dar respuestas. Entonces, hazte una lista de las preguntas de que te gustaría llevarte contestadas después de esta charleta que te van a contar o este intercambio que vas a tener. Y luego después, una vez que ha pasado eso, bueno, con todo esto que has vivido, haznos una pequeña reflexión, ¿no? Y entonces, con esas tres partes que son muy sencillotas, pues claro, tienes a unas gentes que de repente dicen, hombre, pues si viene alguien que le da valor, además lo miran en las redes o en donde sea, y dicen, ostras, Pedrín, si es que este ha escrito un montón de libros, es que está, no sé qué, es que se ha movido no sé cuánto.
A veces de hecho lo comentan, claro. ¿No? Pero es que este que viene ha escrito cuatro libros.
Claro.
Y entonces ya alucinan, dirán, qué importante tiene que ser. Y está aquí con nosotros.
Pero es que lo es. Es decir, es que es importante que sea así, ¿no? Y luego ya, y una vez que haces eso, llévate las preguntas. Porque la propuesta siempre es, a ver, muchas veces los que llevamos más recorrido nos salen las preguntas más de salida. Pues vosotros vais a hacer las preguntas igual que interesantes que yo. Lo único que pasa es que necesitáis más tiempo para pensarlas. Entonces, date un tiempito para pensarlas y tráete las escritas de tal manera que tú ya tienes eso como referencia. Entonces, la fórmula es muy sencilla, pero yo creo que va funcionando. Y bueno, también va funcionando porque por las amigas que vamos teniendo, ¿no? ¿Verdad? Que cada vez vas llamando a gentes y de repente vienen, ¿no? Es gentes que es, pues, muchas veces impagables por las distancias, por los tiempos y por lo mismo. Bueno, y también por los cachés, ¿no? Que muchas veces tienen, ¿no? Que es así. O sea,
por ir terminando esta parte, luego vamos a entrar en las miradas, tranquilas, ¿eh? Ahí va a haber tiempo para todo. Pero cuando venís de un viaje a la India, ¿no? O de un viaje a Marruecos, por las distancias, más que otra cosa, porque a veces una le impacta más, pues el pozo del tío Raimondo, esa escuela que me llevaste es donde los árboles estaban pintados, ¿no? O tejidos, ¿no? Todas esas cosillas, ¿no? ¿Cómo lo evaluáis con ellas luego?
Pues mira, yo creo que cuando volvemos todos un poco impactados, y da igual las veces que vayas. Da igual que hayas ido ya dos veces, tres veces, cuatro veces, vuelves un poco como que se te atraganta. La situación de la gente, vamos, no, No viaje. Entonces, la evaluación la hacemos allí en realidad, todas las noches, que cuando estamos viajando, todas las noches el día acaba con vamos a compartir lo que hemos vivido, cómo nos hemos sentido, qué hemos visto, y allí se digieren, digamos, un poco lo inmediato, ¿no? Se va digiriendo algunas cosas. Luego aquí yo creo que a veces se siguen vinculando al proyecto, a veces se siguen haciendo cosas, otros años no, pues depende un poco. Por ejemplo, el año este de el primer año que no pudimos volver a viajar a la India por la pandemia, pues los chavales que seguían en el instituto y que habían viajado la vez anterior, pues estuvieron vendiendo mascarillas como locos y ese dinero iba destinado a los chavales con los que habíamos compartido en las ladrilleras de la India. Entonces, bueno, hay otros años que no, pues no surge después y ya está. Pero, y luego yo creo que en el instituto también, una vez que volvemos, es más difícil porque ya cada uno va a ya perdemos el espacio común que hablábamos, ¿no? Como vamos con gente de todas las clases, de todos diferentes ciclos, ese espacio común se pierde. Entonces yo creo que sobre todo la evaluación es muy importante, pues eso, hacerla allí en el día a día y luego sí que cada uno tenemos que digerir poco a poco lo que hemos visto. Pero es verdad que los chavales vienen a veces descentrados en el mejor sentido de la palabra, ¿eh? ¿No? Que se les remueve un poco todas las bases que creían sólidas y eso les ayuda un poco a, bueno, vamos a colocarlas de otra
Salvo de
manera.
la base de la educación, ¿no? Que se hacen muchas preguntas, ¿no? Contrasta un
Se hacen preguntas,
catacrack,
no encuentran respuestas porque no las
¿no?
tenemos
Claro.
claro, con lo cual,
Solo faltaba.
claro, eso genera, bueno, recolocarte.
Claro. Oye, miradas, vamos a mirar mucho, ¿eh? Vamos a tener 27 minutos para mirar, o sea que tranquilidad. ¿Cómo llegasteis a estos sitios? O sea, porque sí, o sea, intuye una que a través de relaciones, pero ¿cómo se ha dado en el tiempo esto? ¿Llegas a la India? ¿Por qué? ¿A Marruecos? La palmilla sí sé cómo. Ya me imagino que sabrás cómo. Me fue gracias a ti.
Pues un poco, pero vamos, yo creo que un poco es desde ahí, ¿no? Es decir, yo creo que si tenemos claro lo que tenemos, no te, y no te importa, o no tiene. Yo una cosa que siempre me ha costado mucho trabajo. Y ya a estas alturas, pues ya no voy a cambiar, es diferenciar entre lo que es tu vida personal y lo que es tu vida profesional, ¿no? Es decir, entonces, no, es que yo soy educador hasta las 3 de la tarde, y a las 3 de la tarde, no, pues no, pues estás. Entonces, cuando hay veces que te vas encontrando gentes y dices, oye, yo te tengo que ir a ver con un grupo de gentes porque les va a encantar esto y tal, y cual. Entonces, vamos estableciendo ahí redes como muy interesantes. Yo recuerdo una red muy chula que hicimos, por ejemplo, yo que sé, en Valladolid, por ejemplo, ¿no? Pues con un grupete de gentes allí, que tal y que cual. Entonces, nos fuimos para allá y otro día me llamaron para darles una formación y luego al final les dije, y ahora os invito a mi instituto y liamos otra aquí. Otras veces pues que hemos hecho jornadas más uniendo gentes, ¿no? Y hemos traído gentes y hemos pedido ayuda a lo mejor a la ECID, ¿sí? Para que nos dieran un poquillo de financiación y luego trayendo gentes muy interesantes. Nos hemos liado con gentes de universidades o nos hemos liado con gentes de centros de infantil, de primaria, ¿no? Y al final va generando ahí. Yo creo que unas redes que poco a poco vas diciendo, pues esto es casi lo más interesante que hacemos, ¿no? Entonces, oye, pues vamos a apostar por ahí. Y luego hay una parte que a mí sí me traigo después de los viajes, de lo que decías tú antes, Rocío, y es muy bonito mirar como evaluación el impacto que ha tenido, la mirada que han generado en otro sitio cuando deciden hacer aquí cosas, ¿no? Entonces, es decir, a mí me da igual que estés trabajando con niños aquí, pero ¿qué mirada le estás echando a estos niños? Entonces, de repente empiezan a hablar de, yo qué sé, de procedencias diversas o de diferencias de género, de tal y que cual, y dices, oye, esto está muy bien. Este discurso es heredero de lo que hemos vivido en otros sitios, y esa parte es chula, ¿no?
Bueno, vamos a un poquito de música, nos callamos las tres, lo disfrutamos, importante lo de la música, ya a vosotras os he visto que lo usáis mucho, y volvemos sobre las miradas, miradas que educan.
Chispa de luz en los ojos, veo quién soy. Junto a otros, no tiene edad la escuela. Hoy dibujé mi nombre en letras mírame ya, nómbrame ahora. Miedo no hay, ya no me toca. Puedo sentir que queda fuera como un milagro la vergüenza.
Volvemos a esas miradas. Son unas miradas como muy especiales. De entrada, ostras, ha quedado un libro maravilloso. Una portada que flipa a todo el mundo con ella. Yo creo que solo la portada ganaríais, yo qué sé lo qué, un premio de portadas. O eso nos dice todo el mundo, ¿no? ¿Estáis contentas?
La portada es muy, 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 muy bonita. La verdad es que transmite, yo creo, un poco lo que hay en el libro, ¿no? Las diferentes miradas sobre problemas que tenemos ahora en la sociedad. Y es que lo ha plasmado, vamos, el diseñador, fenomenal.
Se lo diremos a Juana, se le ocurra, ¿eh? Se le ocurra mucho. Oye, recuerdo que empezabais en vuestros sueños, fabulaciones, 200 páginas, una cosa sencilla, tal, y hubo que parar, 280, ¿no? Y un tamaño considerable y... Bueno, ¿cómo se llega al producto? O sea, ¿cómo empezáis vuestra agenda y hacéis el esquema, ¿no? Vale, se levantó un día, te lo contó, 2 años por medio, lo hacemos por aquí, por allá, ¿cómo fue?
Bueno, yo creo que el proyecto pues se hace de una manera, por lo menos como a nosotros nos gusta hacer las cosas, en lo cercano y en el día a día y en el decir, oye, qué interesante es que esta persona escribiera, qué interesante esta es otra, ¿no? Y entonces a partir de ahí empezamos a funcionar. Llevábamos tiempo con un proyecto que se llamaba Hermanadas por la Justicia Social o Escuelas Hermanadas por la Justicia Social, en el que participamos con diversos centros, pues, y además años distintos, ¿eh? Ha habido algún año que ha participado un centro de adultos, otros institutos, siempre algunos institutos, centros de infantil y primaria, luego se incorporó también la cátedra, la que ahora es Cátedra UNESCO, que antes no lo era, pero era el mismo grupo, ¿no?, de investigación de la Universidad Autónoma de Madrid, y entonces empezamos a trabajar juntos todos, ¿no?, desde nuestros ámbitos, y a partir de ahí empieza a decir, oye, pues la perspectiva de justicia social es interesante, ¿no? Luego, por otro lado, empiezas a conocer a gente y dices, oye, pues estas gentes tendrían que poder contar aquí cosas y que bueno sería que nuestras gentes pudieran leerlo despacio. Y empiezas a sumar, a sumar, a sumar y por lo que tú dices, al final dices, esto se ha quedado, pues vamos a parar porque si no, pues haríamos el doble, ¿no? Pero bueno, ya se podría hacer un segundo, ¿no? Porque seguro que hay miles de personas que podrían ser muy interesantes, ¿no? Pero por lo menos si hay un marco general que tiene que ver con la justicia social, un marco más metodológico que tiene que ver con la educación activa, ¿no?, si quieres, o comprometida, y luego algunos ejes temáticos que nos apetecía, ¿no?, que tienen que ver pues con el tema de la la pobreza, con el tema del género, con el tema de la ecología, con el tema de algunos colectivos específicos, nos apetecía, ¿no? Por ejemplo, yo qué sé, las cárceles, por ejemplo, ¿no? O cosas así, ¿no? Que de repente pues eran muy, muy interesantes. Entonces yo creo que ha salido ahí como un grupo de personas muy majas, claro, 25 autores, pues habrá que parar, ¿no? Pero...
Y además porque lo bonito que yo creo que se hacía un poco... O sea, sientes que era necesario hacer algo así porque toda persona a la que se ha levantado el teléfono, oye, te invitamos a escribir, eso, no ha habido absolutamente nadie que haya dicho que no. O sea, los 25 personas que están son las 25 personas primeras que llamamos, digamos. Nadie ha dicho que no. Entonces, bueno, eso te invita a pensar que había necesidad de contar determinadas cosas, ¿no?
Rocío, me creo, sé que Juanjo también, pero por aquello de que me expliques, porque te tocó repasar mucho, ¿no? El comerse la cabeza con muchas más cosas, además de repasar, ¿qué hay? ¿Qué va a encontrar alguien que pilla el Miradas que Educa?
Pues va a encontrar muchas miradas diferentes, que yo creo que eso lo hace un libro muy, muy especial. Es decir, vas a encontrar pues gente del activismo social, gente del mundo de la ecología, soberanía alimentaria, pero también gente que en la actualidad está trabajando en el Vaticano y ha manejado la Agenda 2030, bueno, de gente de educación, igualdad, inclusión, diseño universal de aprendizaje. Vas a encontrar muchas miradas diferentes, pero que todas convergen, yo creo, en para qué educamos, ¿no? Cuáles son nuestros objetivos y para qué trabajamos con personas y qué queremos hacer, pues un mundo más justo, ¿no? Y en torno a todo eso, y vinculado siempre con además un lenguaje muy sencillo, porque otro de los objetivos o de nuestros sueños es poder utilizarlo con nuestro alumnado, pues vamos a encontrar, te va a interesar algo seguro. Y luego de gente muy, muy potente. En lo, cada uno, bueno, en lo suyo.
Claro, Juanjo, lo fácil para ti, en este caso, ¿no? Que ya tenías por ahí dos libros circulando, con da igual quién editorial, no hubiera cuento, sería, oye, tengo otra para que le saques rendimiento. Te lo hubieran hecho a la primera, seguro, ¿no? ¿Por qué? De esta manera.
Pues yo creo que era importante comprometerse con editoriales que su señal de identidad consiste básicamente en el tema central del libro, ¿no? Es decir, Zambra Baladre, pues ¿qué hacen? Pues hablan de justicia social y se comprometen con la justicia social, ¿no? Si nosotros vamos a hablar de educación y justicia social, oye, vamos a pedir a estas amigas primero que nos ayudéis a darle luz, ¿no? Y entonces, pues por eso fue una parte importante. Yo creo que ha habido tres patas ahí como importantes, ¿no? A la hora de diseñar el proyecto. Una es que la editorial fuera, por supuesto, algo comprometido realmente, ¿no? Y no solamente, con todos mis respetos para todas las editoriales, por supuesto, yo trabajo con ellas y encantadísimo de la vida, pero este producto nos apetecía que saliera desde ahí. Otro, que se moviera en el marco de una relación que llevábamos estable con una cátedra, en la cátedra UNESCO, ¿no? Y con Javier, ¿no? Y decirle, oye, vamos a hacer algo así. Y luego vamos a unir esta parte que pone el pozo de la justicia social más desde el plano más del pozo teórico, ¿no? Y tal, con la parte más práctica educativa que pone el LABINE, ¿no? El Laboratorio de Innovación Educativa, que habla más de las metodologías activas, ¿no? Siempre hemos discutido este tema, ¿no? Es decir, para hacer educación para la justicia social tenemos que hacerla de una determinada manera, ¿no? Entonces yo creo que hay una unión muy, muy chula, ¿no? Y si además la incrementamos con un montón de gentes, oye, que están hablando de temáticas que nos apetece incorporar y tal, pues qué bien, ¿no? Fantástica.
Claro, ha mentado un laboratorio. Explícame qué laboratorio, por qué, qué hay detrás de eso. Intuyo que parte del dinero del libro, que espero que sí que salga, ¿va para qué?
Pues el Laboratorio de Innovación Educativa es una asociación relativamente joven, que bueno, el objetivo es, pues dentro de que hay varias líneas, pues trabajar sobre educación, maneras de educar diferentes, ¿no? Un poco a las tradicionales, pues todo esto que estamos hablando de educar para la justicia social. El sueño es también pues poder compartir este tipo de proyectos con otros docentes, con alumnados de otros centros. Ayúdame, un poco así las líneas.
Sí, yo creo que también un poco comprometernos con la idea de que la educación pues es eso, es que hay que romper los muros de las escuelas, ¿no? Y entonces se educa mejor muchas veces fuera que dentro, ¿no? Aquello que decía Rousseau, ¿no? Decía, oye, la mejor escuela es la sombra de un árbol, ¿no? Pues qué frase tan bonita.
Luego, esa es la cita en el libro tuyo.
Sí, bueno, que por cierto, era muy bonito la frase de Rousseau. Luego, como él escribe, se llama El Emilio, ¿eh? Ya, el libro, ya. O sea, que luego tiene ahí un sesgo muy especial, pero bueno, era a finales del siglo XVIII, o sea, que
lo mencionas
hay que contextualizarlo. Entonces,
pero,
oye,
pero fue un visionario porque lo vivimos en la India, realmente,
sí,
la escuela sí. Debajo de un árbol.
Sí, preciosa. Tienen para, lo que está contando es que tienen un proyecto en India, relativamente cerca de Delhi, que a los poblados chavalistas, ¿no? Los slums se llaman, ¿no?
Slums.
Pues entonces hay allí maestros voluntarios que van y que en la sombra de los árboles pues sacan a los chicos y les educan y a las chicas, y es fantástico, ¿no? Entonces, pues, y se llama así también, las escuelas de la sombra del árbol, ¿no? Entonces nos reencontraba con aquella frase de Rousseau. Pero yo creo que es esto, ¿no? De decir, vamos a romper las... Y entonces yo creo que una línea importante de este proyecto es romper. Pero este romper también tiene una cosa mala, y es el tema sesgo, es decir, que una persona, que un alumno o alumna se vaya a tal sitio, pues unos pueden y otros no pueden por dineros, por recursos y por tal, ¿no? Entonces, intentar ayudar a que se genere esto nos parecía una apuesta. Y una de las líneas importantes sería intentar generar esto. Y luego también hacer red, ¿no? Yo creo que cuando haces un grupo, un laboratorio, ¿no? Un grupo en el que pueda servir de base para una relación horizontal, ¿no? De proyectos, de gentes y tal, pues de repente hay gentes que te llaman de Sudamérica, de Chile, no sé qué tal, y que te dicen, oye, pues esto qué interesante, pues vamos a compartir, pues venga, compartamos, ¿no? Y yo creo que eso también es un elemento importante del laboratorio, que bueno, está un poco en la base de por dónde salen.
Bueno, es la primera criatura, vete tú a saber cuántas puedan venir y cuántas veces a lo mejor haya que reimprimir esto, ¿no? Y mejorarlo y todas esas cosas, pero de todos los artículos que te ha tocado ahí repasar, ¿no? Porque te tocó unos cuantos, ¿no? A última hora, como de costumbre, las galeradas, quizás. ¿Qué te llamó la atención?
Pues quizás me llamaron la atención más aquellos autores con los que, de los que yo sé menos, ¿no? Me gustó mucho Kolbeck, me gustó mucho, bueno, pues gentes que yo no he escuchado y que pues a lo mejor no he leído mucho. A lo mejor la gente que ha escrito más directamente sobre educación, como es gente que conoces, que lees, que intercambias opiniones más habitualmente, pues me sorprendió menos. Me gustó mucho también me gusta mucho cómo está escrito el de Alicia Sevilla, de Justicia Alimentaria. Me parece que está escrito para un lenguaje súper directo, súper claro, y que la alimentación es algo que es transversal, ¿no? Que nos traspasa a la vida.
Lo de las lentejas, ¿no?
Lo de las lentejas de tu abuela. Sí, sí, sí.
O sea, serían básicamente esos. Y una cosa que a mí me entra por ahí, tu artículo, tu texto. ¿Cuál es la clave? ¿Qué es lo que te ha movido a ti con Juanjo a escribir la parte esa?
Pues un poco lo que nos mueve a escribir eso es nuestra vida, ¿no? Que nosotros es a lo que nos dedicamos. Entonces, la formación profesional está muy orientada desde las instituciones a conseguir un empleo, un empleo, un empleo. Pero bueno, ¿qué tipo de empleo? ¿Cómo? ¿Cómo vamos a trabajar con las gentes? Etcétera. Entonces, la idea de formación profesional sí, por supuestísimo, pero orientada a cualquiera de los trabajos a mejorar el mundo. Es que si no, no tiene mucho sentido.
Juanjo me ha escuchado, creo que alguna vez más que tú, y entonces va a entenderme rápido y a la primera, ¿no? O sea, porque formar para trabajo que no para empleo, puede ser maravilloso, ¿no? El conocimiento para la vida, ¿no? Sin más, ¿no?
Sí, sí, sí. A mí eso es una cosa que me encanta, cuando lo disfruto mucho cuando te llevo a clase, ¿no? Y consigo que vengas y les cuentas esto, los chavales abren unos ojos diciendo, madre mía. No, pero es verdad, pero bueno, sí que es cierto que nos movemos en el mundo que nos movemos, ¿no? Eso está claro, ¿no? Y el 99,9% de las personas que se apuntan a la formación profesional lo que quieren es un empleo. Entonces, yo creo que, podemos conseguir, pero el empleo, podemos decirles, oye, vas a dedicarle muchas horas de actividad de tu vida a esto. Entonces, ¿por qué no empiezas a pensar para qué quieres orientar este empleo, ¿no? Entonces, conectar esto con tu posición personal en relación a las miradas, a las gentes, a los territorios, etcétera, yo creo que es interesante, ¿no? Que no es lo más importante, bueno, no sé si no es lo más importante, pero desde luego es lo que sí puede hacer que los profesionales, que esta gente van a estar a lo mejor 30 años, 40 años ejerciendo su profesión, porque esas profesiones sean comprometidas, hombre, con el planeta, con los otros, con las relaciones, con las familias, con las diversidades, ¿no? Entonces, pues oye, ya es una batalla que nos apetecía defender, ¿no? Entonces, efectivamente, ¿no? La disyuntiva, ¿no?, entre empleo y trabajo, ¿no? Pues, bueno, pues, y podemos unirlas, ¿no? Es decir, podemos unirlas, pues en algunos casos sí. Y nosotros tenemos la suerte que nos dedicamos a formar educadoras y educadores, ¿no? Que quizás es esa parte que es más fácil unir el empleo con el trabajo, ¿no?
Claro. Yo viendo los textos, ¿no?, me llama la atención la reiteración constante, ¿no? La paz. Supongo que esto tiene que ver con la cátedra de la UNESCO, ¿no? Hay muchas aportaciones sobre la importancia de la transformación desde valores, bueno, pues de respeto a todas, ¿no? La no violencia. ¿En qué medida en la cátedra, en este sentido, no sé cuál de las dos controlará más, se ha implicado en, porque hay muchos textos, o sea que esto es transversal, ¿no?, en todos ellos, ¿no? Y yo desconocía este trabajo, ¿no?, de esta cátedra, ¿no? O sea, en el tema de la educación, todos estos valores, ¿cómo los desarrolláis a lo largo del año con esta cátedra?
La cátedra, o sea, la cátedra UNESCO es relativamente reciente en términos históricos, ¿eh? O sea, yo no sé cuántos años tendrá, un par de años o tres, ¿no?, desde que se constituye como tal, aunque había un trabajo previo muy importante, ¿no?, desde el grupo, de algún grupo de investigación, pero muy numeroso, ¿eh?, liderado por Javier, ¿no?, y muy, muy numeroso en la Universidad Autónoma. Y yo creo que el enfoque de la justicia social, yo creo que es un enfoque que conecta mucho con lo que nosotros creemos, es decir, oye, que la educación tiene que servir para algo y tiene que servir para cambiar las personas, ¿no? Para cambiar a las personas, ¿no? Que a la definitiva van a ser las que van a decir cómo tenemos que vivir, ¿no? Y entonces yo creo que esta parte, pues la cátedra aporta ahí un valor importante. Hay muchas gentes que escriben, o bueno, bastantes gentes que escriben que pertenecen directamente, ¿no?, a la cátedra, ¿no?, o a la universidad, al entorno de investigación y esas gentes pues hablan de sus especialidades, ¿no? Pues uno, pues yo qué sé, Manuela habla de la paz, Guille de la democracia, ¿no? Esta Charo habla de aprendizaje y servicios, o gentes así, ¿no? También. Y entonces, bueno, pues yo creo que esa parte están ahí. Es una parte minoritaria del conjunto de la obra, porque nosotros queríamos que fuera sobre todo una obra de educadores para educadores. Es decir, que esta gente está hablando de diseño universal de aprendizaje, gente está hablando de inclusión, o gente que estáis hablando, no sé, pues de rentas básicas o de, pues de colectivos específicos, o gente muy interesante, ¿no? Entonces, esa era un poco la idea, ¿no?
Feminismos. En el texto, una se ha hecho los deberes y aparecen bastantes textos, ¿no? Sobre todo, Isa, se le ocurra. O sea, desde tu mirada, ¿no? O sea, ¿en qué medida habéis compensado? ¿Ha salido así? O sea, porque hay un equilibrio de biomujeres, biohombres y luego también en el planteamiento, ¿no? Hay una posición clara, ¿no?
Sí, yo creo que la posición clara está porque la tendencia un poco, o lógicamente las gentes con las que conectamos es da igual de qué estés hablando, pero se hace desde una perspectiva de género, ¿no? Se ha incorporado ya afortunadamente cada vez más en pues, los diferentes discursos esa mirada de género, ¿no? Entonces, pues te estoy hablando de alimentación, pero te incorporo un poco el papel de la mujer, etcétera, o te estoy hablando de yo qué sé, ecología y está incorporado. Entonces, en relación al equilibrio de los autores, la verdad es que ha salido solo, yo creo. O sea, nosotros sí, no hemos hecho en ningún momento ninguna revisión de cuánta gente, no, simplemente, bueno, pues esto, amigos, amigas, conocidos y conocidas que nos interesaban sus discursos en determinados temas y bueno, pues ha salido así.
Oye, hubo un día, no sé si lo soñé, que este hombre que se levanta con sueños dejó caer algo así como que puede haber un encuentro en una granja con todas las autoras para hablar de este libro.
Sería muy interesante, sería muy interesante. Tenemos que ver cómo conseguimos hacerlo, ¿verdad? Porque hay que, es que además son gentes que están en sitios muy distintos. Saguir está en India, para que te hagas idea, trabajando en las ladrilleras, ¿no? O vosotros estáis, pues tú, por ejemplo, en Valencia,
o en Vitoria, o en Huelva,
o en Barcelona, vete tú a saber dónde, porque cada vez que hablo contigo estás en un sitio distinto, ¿no? Pero en Vitoria. Y decir, o gentes que están en Murcia, por ejemplo,
Zaragoza.
O en Zaragoza,
en Vaticano,
sí, es verdad.
Entonces,
es complicado, pero qué bonito sería podernos juntar todos. Paloma, por ejemplo, lo decía textualmente, decía, oye, tenemos que juntarnos, aunque sea virtualmente, ¿no? Pues a lo mejor tenemos que hacerlo virtualmente, porque no podemos hacerlo de otra manera, pero bueno.
O mixto también puede estar, ¿eh? Puede estar bueno.
Sí, sería.
Repensarlo.
Sí, sería buena. Bueno, vamos a darle una vuelta, ¿no?
Bueno, ya que salió la idea, como tú decías, que este hombre hasta que no se plasman no para, a ver cómo sale el parto, ¿no?
Pues nada, yo le diría, de aquí a un mes tienes la propuesta. Lo has soñado.
Bueno, datos. 750 textos, ahí están en la calle, eso es un número hoy en día alto para una edición de estas características, ¿no? Con una editorial no lucrativa, que nace y surge para los colectivos y movimientos sociales, que nadie percibe un solo euro por todo su trabajo, y que solo en este caso la persona que hace el diseño y la maquetación, porque claro, viven de esto, cobran, ¿no? Una manera de trabajar también que deben de tener en cuenta, ¿no? Cuando vean estas miradas, ¿no? Para la educación, ¿no?
Sí, eso. Yo creo que eso era una de las partes más importantes, ¿no? Es decir, hay que comprometerse en el fondo y en la forma, ¿no? Entonces, el fondo quizás sean los textos, ¿no? Y que pues muy generosamente pues todos habéis incorporado a él, ¿no? Pero también en la forma, ¿no? En el decir, bueno, pero que esto sea vehiculado a través de una organización, una estructura, unas gentes, ¿no? Que se comprometen con que estas palabras lleguen, pero lleguen de una determinada manera, ¿no? Entonces, por eso nos apetecía mucho, ¿no? Hacerlo desde este colectivo.
Claro, y el precio, 15 euros PVP, es un precio asequible, pero que sobre todo pretende conseguir recursos para esta asociación, ¿no?
Bueno,
explica esto.
Sí, la idea, desde luego, o el sueño no comenzó como vamos a hacer esto para ver si conseguimos dinero, no era en ningún momento. Ahora bien, si lógicamente podemos seguir sumando para pues la asociación, el Laboratorio de Innovación Educativa, y que eso nos permita trabajar de la manera en que creemos que hay que trabajar, o pues facilitarle las cosas a determinados alumnos que su situación no les permite participar en determinadas cosas, etcétera, pues eso ya sería como fantástico, ¿no? Pero desde luego que la idea principal era sobre todo hacerlo, ¿no? El sueño es este, hacerlo con las gentes con las que se ha hecho y de la manera en que se ha hecho, que yo creo que ha sido o era bastante coherente, porque cualquier otra cosa como que nos parecía que no encajaba, ¿no? Ha encajado todo y el libro está en la calle. Pues sigamos soñando, ¿no?
Claro, pero por ejemplo, ¿no? Ahora os vais a ir en enero al País Valenciano, vais a ver iniciativas allá, y dentro de las alumnas hay personas que no tienen recursos.
Efectivamente.
Y quieren ir.
Claro.
Puede que este libro, su venta, ¿no?
Ayude efectivamente a que bueno, pues que nadie se quede sin este tipo de experiencias educativas o sin este tipo de aprendizajes por una falta de recursos económicos, claro, esa es la idea.
Esa es la idea, ¿no? Uh-huh. O pueda tener una experiencia en su vida de irse a Marrakech, ¿no? A la India ya lo tenéis claro. Tenéis que hacer más cositas que libros, seguro, ¿no? Pero bueno, que eso está ahí también, ¿no?
Sí.
Que la gente tiene que saber que esta es una herramienta para el conocimiento propio y de tu entorno, hay que socializarlo, Y además estás colaborando con que gentes que tienen una situación
Con darle la
de
oportunidad a los
desigualdad.
chavales, efectivamente, que no pueden acceder a este tipo de actividades o de experiencias por falta de recursos económicos, que son muchos, ¿eh? Muchos y muchas más de las que pensamos,
Claro.
¿verdad?
Mira.
Incluso en cositas como, pues no sé, al final cuando viajamos a Valencia buscas un albergue que son 15 euros noche, ta, ta, pero hay gente que no puede comprometerse ni siquiera.
Que a veces nos olvidamos, ¿no? Del empobrecimiento de nuestras sociedades, ¿no? O sea, nos creemos que todo es jauja.
Pues nos creemos efectivamente que nos confinan en una pandemia y todo el mundo tiene conexión a internet. Eso no lo creemos aquí en nuestro
Sí.
entorno y no es así, vamos.
Claro.
Nos hemos dado así como de bruces, de cruces con esta situación.
Oye, hay mucha gente últimamente comentándome que Miradas que Educan está en las redes. O sea, ¿qué habéis hecho?
Yo creo que muchos de los autores que están allí, autoras, son gente bastante mediática en las redes, ¿eh? Y entonces, pues bueno, pues publican, ¿no? Publican. Y luego hay muchas frases que son casi titulares realmente de lo que dicen, porque lo que se pretendía era eso, ¿eh? O sea, la propuesta no era decir, no cuentas, ya sabemos que puedes hacer un libro de esto. Ahora lo que queremos es que nos lo cuentes en 5 o 10 páginas. Y además con un lenguaje claro, y además con pocas citas, y además, ¿sabes? O sea, y entonces salen casi titulares que de repente pues son fáciles de que se propaguen por las redes, ¿no? Bueno, pues así entendidas las redes pueden ser interesantes, así entendidas. De otras maneras, quizá no tanto.
Claro, porque sobre todo estás hablando de Twitter, ¿no?
Sí, yo creo que Twitter es como más se está moviendo. Por lo menos, no lo sé si es como, por lo menos donde yo más lo veo, ¿no? Porque yo realmente manejo pocas redes o cada vez menos, ¿no? Yo es que me estoy quitando, estoy quitando, entonces no sé. Pero vamos, sí, supongo que Instagram se estará moviendo, pero yo es que no tengo Instagram, entonces no lo sé. O habrá algunas otras redes que quizás se estén moviendo. En TikTok no creo. Los crío yo, más de peques. Pero sí, yo sí en Twitter sí leo bastante gente que, pues bueno, que publican, que retuitean, que, bueno,
Que
que difunden,
preguntan
que
dónde se
preguntan.
compra, dónde lo pueden conseguir.
Sí. Incluso gentes de allí, pues hace poco me comentaban gente de Chile o gente de tal, oye, ¿dónde conseguimos este libro? Y tal y que cual. Recuerda que te pregunté, oye, ¿en Salamanca podemos conseguir alguno? Porque que está en Salamanca hay un amigo chileno, un profe chileno. Pues sí, que sí, podemos
Claro que sí.
conseguirlo.
Claro, porque esto va a todas las distribuidoras, digamos, entre comillas, más alternativas, Traficantes de Sueños, Virus, Cambalache, Cal de Andalucía, Zambra, por supuesto, que es quien genera toda la conexión con todas ellas, Elkar en Euskal Herria, y todos los grupos y colectivos y gentes de Baladre, más gentes amigas, Ecologistas en Acción, las mismas gentes de CGT, o sea, que hay mucha gente metida en el sarao, ¿no? Te quería preguntar, Rocío, tú que puede que, no lo sé, que a lo mejor no sea realmente tu primer libro, ¿te creías que había tanto curro en un texto de estos?
He participado con alguna cosita pequeña en algún otro libro, pero no he visto lo que había detrás, eso es verdad. Entonces, este como ha sido así como entre amigos, amigas, caseros, digamos, casero profesionalizado, pero no sabía que había tanto curro detrás. O sea, ya me parecía que el mayor curro era conseguir que la gente escribiera,
Y no,
pero
eso es lo
no.
más fácil.
Bueno, no sé si lo más fácil, pero claro, luego viene todo lo de detrás, el trabajazo que ha hecho la gente de la editorial, que además lo ha hecho súper rápido, el revisar los textos, que me has preguntado varias veces, la portada que es maravillosa, sí, distribuirlos ahí.
Con un momento además pico de dificultades, ¿no? Porque están saturadísimas todas las líneas de distribución por el rollo navideño festivo consumido. Y bueno, ahí está, ¿no? Ahí está. La última, un minutillo cada una. Después de tener ya el parto, tener la criatura, ¿cómo os sentís?
Pues con ganas de sacar la segunda. O sea, yo creo que quizá lo más interesante. Hoy yo creo que no funciona y además está bien los grandes textos. ¿no? Sino, y la gente lo que quiere ahora son textos más cortos, quizás es un tema cultural. Nos perdemos cosas, seguro, pero también está obligando a la gente a ordenar mejor sus ideas y lanzarlas de una manera como más didáctica, y eso a mí me gusta. Entonces, reunir a muchas gentes con un formato muy pequeñito, muy cerradito, y diciéndoles, haz el esfuerzo de ser entendible, leches, que no, y entonces que queremos un texto al que se lea y tal, yo creo que eso es importante. Entonces, yo creo que ha habido mucha gente que se ha quedado ahí, ¿no? Y que diría cosas muy bonitas en un texto, así que...
¿Para ti?
Pues mira, a mí me gustaría volver al origen, y una vez que ya está el libro, a mí lo que me apetece es trabajarlo en clase con los chavales, porque fue un poco la idea inicial, qué bonito sería que esta gente que vienen a vernos, que invitamos, que comparten con los chavales, pues en una sesión, etcétera, pudieran escribir y podamos trabajar con esos textos en el aula. Y a mí lo que me apetece ahora es ponerme a ello.
Mil gracias, mil gracias. Miradas que educan, ellas educan. Rocío Juanjo.
Muchas gracias, Manolo.
Muchas gracias a todos.
A vosotras, a Jul.
Terminamos aquí esta semana nuestro programa Nosotras las Personas. Te recordamos la web de Baladre, coordinacionbaladre.org. Ahí podrás escuchar todos nuestros programas y también conocernos y seguir compartiendo cositas. coordinacionbaladre.org. Sin más, te esperamos la semana que viene. ¡Ajul! Cool.